Yo tengo un invitado acá que todavía no lo voy a hacer hablar. Le quiero mostrar algo. No sé si no creo que lo haya visto policía anoche. Soy un desastre dibujando yo. No tengo la menor idea de dibujar. La menor idea. Pero quería hacer algo, viste, para poner en las redes sociales, y les cuento a los oyentes, poniendo quién será el invitado que mañana nos visitará en Frecuencia Personal. Y con el teléfono dibujé eso. ¿No te ves medio parecido ahí con los anteojitos y los bigotes? Y...
Casi igual.
Acá las flores es muy particular porque, y en muchos lados pasa lo mismo, porque uno lo primero que dice es, y es una ciudad donde nos conocemos todos, acá nos conocemos todos. Viste que es una frase muy común, nos conocemos todos. Yo en realidad a veces tengo mi reparo, no sé si nos conocemos todos. Tal vez sí, de pasada o qué sé yo, pero hay algunos a los que se los conoce más. Mucho más que el hecho de nos conocemos todos. Uno de los que se los conoce más y mucho más es el invitado de hoy al programa, a quien le agradezco enormemente que haya aceptado la visita, la invitación para visitarnos, y a Gladys también le mando un beso grande, y es el señor Roberto, el panadero de Boer Mogni. ¿Qué hace, pana?
Muy bien, che, qué halago, La verdad que muchas gracias por la invitación. Muy contento de poder charlar un ratito con vos.
Desenchúfame.
También hace bastante tiempo que nos conocemos.
Muchos años,
que,
sí.
Muchos años, sí. Sí, la verdad que sí, estoy muy contento de haber venido.
Vos sabés que es esto de que en las flores nos conocemos todos, sí. Pero no a todos tanto como a vos, por ejemplo, capaz, ¿no?
Sí, lo que pasa, Flavio, que...
¿Por qué?
Eso te iba a decir. Porque ya desde chiquito yo participé en muchísimas cosas de las flores. Y la gente le queda eso. Porque yo era el anfitrión de cada espectáculo. Entonces le queda. Nos pasaba cuando íbamos a jugar al fútbol a ciertos lugares. Porque viste que yo milité un equipo de los jueves.
Sí.
Con el Tano Farasco, con toda esa gente.
Sí.
Y salíamos a jugar de veterano a distintos lugares alrededor de las flores. ¿Qué pasaba? Los postres. ¿Quién hacía el cuento?
El panadero.
Entonces la gente, todos los de los jugadores invitados que había, se traían la imagen mía. Entonces cuando se encontraban con alguna flor, che, ¿lo conoces al panadero? Como haciendo cuentos, y vos sabés, nos reímos como un loco. Entonces, así se fue creando todo este conocimiento. Yo me acuerdo de la campana de cristal, yo había trabajado en 5 por lo menos.
Claro.
Entonces, 400, 500 personas que había, ya están, aunque no te conozcan, te están diciendo ese, mirá, el panadero Boer.
Ahora, para hacer historia para aquel que por ahí se engancha ahora o no peina canas, ¿vos sos, de dónde sos, Robert?
Nativo de acá.
¿Bien de acá?
Yo nací, porque antes, realmente la partera se acostumbraba a ir a tu casa.
Pero sí, yo también nací así, en Olavarría, pero nací así.
Bueno, yo nací frente al autódromo, la quinta que hoy es dicha estoy.
Ah, mira.
Tal es así que está un poquito abandonada, y cuando pasamos mi nieta dice, en esa posica naciste, abuelo.
No estaba así, no,
claro, ese tiempo era nueva. Así que...
¿Y a Boer en qué momento entonces?
Ya, mi viejo vivía en Boer, y mi mamá vivía ahí. Entonces como era más cerca,
claro,
de la Florela, porque nos trajo ahí, y varios primos míos también.
¿Cuántos años hace que naciste?
El 22 de noviembre de 1951. Sé que tengo 71 años,
pero vos sabés que yo quiero volver sobre tu historia, porque y vamos a hablar de eso, pero por ahí voy a avanzar hacia la hora, en este momento, casi en desprolijo, pero voy a avanzar hacia ahora, porque quiero decirte que la otra vez con Ariana nos encontramos con vos y con Gladys en Rosas, nos llevamos una muy grata sorpresa. Estuvimos compartiendo una mesa, charlando de todo un poco, y te vimos muy bien, Roberto, muy bien. Y como acá, repito, todos te conocen, sabemos que se pasaron momentos duros y difíciles de salud. Y ahora te vemos, llegó Gladys primero y llegaste vos después. Esa quiero que sea la imagen que se haga la gente que está escuchando la radio, ¿eh? llegó Gladys y llegó Roberto caminando después a sentarse a la mesa con nosotros. Y nos puso muy feliz eso, porque te vimos muy bien a vos, pana, porque la pasaste brava, ¿no?
Sí, qué sé yo, la peleé porque realmente mi salud realmente daba para ciertas cosas. Vos imagínate, yo tuve 18 operaciones.
De la pierna.
Muy pocas, siempre de la pierna. Y entonces la íbamos peleando, estuve en manos de muy buenos médicos, a pesar de que terminé amputando una pierna, pero eso no quita a que no haya estado en unos muy buenos lugares. Y pero se hizo todo lo que se tuvo al alcance de cada uno de ellos, y realmente esto era realmente un virus que imbatible, directamente yo te diría que es imbatible, porque cuando ya lo teníamos casi, digamos, en la
dominado,
tarde, dominado, amputaba y aparecía otra con otro nombre. Entonces ese estudio de nuevo le llevaba unos 4 o 5 meses. Te digo que hasta un estudio estuvo enterrado bajo tierra 15 días.
Mirá vos.
Porque de ahí sacaban a ver lo que se podía. Bueno, cuando encontraban eso y atacaban eso, que ya estaban, menos, me decía el doctor a mí, yo era de campo y le hablaba mucho del campo. Y yo solo iba a hacer en comparación que el campo. Y dice, bicho, está atrás de la chapa por salir. Y usted está con una escopeta así. ¿Qué va a salir? Ni loco. Entonces automáticamente pues sabe que te lo mata.
Se escondía y...
entonces se escondía permanentemente. Entonces eso llegó al hueso, y como todos más o menos saben, que en el hueso sacar una lesión es muy difícil. Muy, pero muy difícil. Porque no llega a la totalidad de un antibiótico. Llega un 10, un 12%. Y cuando la bacteria es fuerte, es imposible que se pueda combatir.
Y porque hay algo fundamental. Nosotros cuando te estuvimos charlando el otro día en Rosa, y vos me dirás si no es así, pero yo sé que es así, te vimos feliz, recuperaste la alegría, la felicidad.
Total.
A pesar, esto sé que no lo tomás a mal, ni mucho menos lo que te voy a decir, a pesar que te habían cortado una pierna, digamos, pero precisamente vos dijiste, esto es lo que yo quería, gente, ahora vuelvo a vivir. ¿Fue así o no?
Sí, sí, aparte lo decidí yo. Te imaginas que los médicos... yo hice un... esto ocurrió que al agarrarme la pandemia, yo no pude viajar a Buenos Aires. En ese tiempo yo me atendía en el hospital italiano y no era permitido, viste, que no atendían solamente urgencias.
Sí.
Entonces lo mío se fue como agravando un poco. Y yo lo sentía tan acostumbrado a verme la pierna de una manera, automáticamente yo la veía que cada vez iba en peor estado.
Claro.
Pero por ahí era por no la atención que debía tener. Cuando yo llego allá, hago un ateneo con 5 médicos, inclusive el que me operó, y me hizo un montón de planteos, inclusive uno por afuera, que iba por afuera como embutido en una cápsula,
uh-huh,
pierna,
uh-huh,
pero fija, que no iba a tener un movimiento real. Y entonces yo le digo, escúcheme, ¿y qué perspectiva tengo en porcentaje de que son de bien? Yo le diría, decir un 50 más para abajo que para arriba. No, córtemela.
¿Qué?
Córtemela. Mire que una decisión brava, usted lo tiene asumido, lo tengo asumido. Mire que necesita testigo, necesita firmar un poder. Le firmo todo lo que quiere, le traigo todo lo que quiera. 10 años, doctor, que vengo sufriendo. 18 operaciones.
Porque era dolor, aparte, Rodolfo, ¿no?
Claro, claro.
Aparte de las operaciones, dolor.
Pero no por ahí cuando estaba con los calmantes, con esas cosas.
Claro, batería...
Pero yo llegué a tomar 18 pastillas por día. 4 eran de calmante. No, fue bravo. Tuve un mes y medio enterrado en una oportunidad en la empresa italiana.
Claro, claro, claro.
Se hizo largo, ¿viste? Y, claro. Y el día que me dejaron que estaba... Todavía vos sabés que era un plato, porque vos salís primero de la operación ante una sala, agarradito. Y había otro, yo no me la podía mirar, le quería preguntar, y yo le pregunto al tipo, ¿tengo la pierna? Dice, si tengo la pierna, yo me la pido cortar. No, si no podía dar a la pierna. Así que ni siquiera quiso mirar cuando le dije eso, ¿viste? Y no, sí, pero ya era otra persona. Yo llegué a la habitación normal, y digo, la primera noche, no sabía qué era. Dormí y rey, también que la peleamos todos, pero si esto lo he hecho 4 o 5 años antes, le digo, eran 4 o 5 años
menos
mejor,
de sufrimiento.
Mejor de vida.
Porque además Roberto tiene también, por supuesto, una pierna ortopédica, que ni te das cuenta, le digo al oyente, Roberto nos mostraba el otro día, y que te permite, y le contamos también al oyente, y que le permite caminar, obviamente, con el bastón canadiense, como corresponde, le permite caminar. Le digo, qué bien, le decíamos a Roberto, con Ariana estábamos charlando ahí, qué bien, Roberto, qué bueno, chico, podés caminar, sí, caminar, dice Roberto. Ando en la camioneta, me fui de viaje, me fui de paseo. Ah, bueno. Es así.
Sí.
Recuperaste, digamos, volviste a ser el Roberto, el panadero.
Exactamente. Hoy, el mismo persona de toda la vida, sin la pierna. Pero sin dolor, sin esas cosas. Para nada, ¿viste?
Y te vas de viaje, y te has ido de viaje, de paseo.
Sí. Y mira, casualmente, antes de ayer, contraté, alquilé, una cabaña en San Bernardo. Así que enero nos vamos a San Bernardo. Porque ya estuve el año pasado yo ahí y encontré un aparato que es para discapacitado, que tiene unas ruedas anchas que no dan fuerza en la ruta, en la arena.
Sí.
Y entonces yo con eso andaba para todos lados, me metía al agua, jugaba a los tejos. Te digo más, si esto sirve por un ejemplo, porque una señora que me vio, le dice a mi señora, no se enojará a su marido si yo le puedo sacar una foto y lo voy a mandar. No, dice, ¿por qué? Pues yo tengo a mi hermano que también le apuntan una pierna y no le cuesta salir de la habitación. Cuando viene gente no quiere ni mostrar. Yo lo veo a su marido con una felicidad, juega a los tejos, se mete al agua. No, dice que no va a ningún problema. Pero yo le hacía un simple comentario para la señora dejarla como conforme. Digamos, yo, señora, una cosa es que, ¿cuánto tiene su hermano? Y dice, tiene 44 años. Le digo, bueno, eso puede pesar, ¿no? Imagínese que a mí me tocó a los 70 años, cuando uno ya tiene recorrido la vida. Yo ya tenía mis hijos criados, no estaban estudiando, que eso demanda hoy por hoy un trabajo. Tenía la panadería funcionando. Digo, yo, se quedó mi hijo en la panadería, el otro hijo terminó los estudios, mi señor y yo jubilado. ¿Qué podía pretender? No, de ahora para adelante vivir el día a día.
Pero claro que sí. En cualquier momento te vamos a ver esquiando, mira. Pana querido, si habremos tomado mate con tortas negras con Horacio Trau en la tienda de Catorini, dice Marcelo Verazán.
Ya, pues, ni hablar del tiempo que te hace de eso, mira, imagínate. Catorini, Dios te diga.
Muchos recuerdos. Bueno. ¿Y la panadería, vos seguís trabajando haciendo algo en la panadería o estás ahí de
muy poquito,
contralor?
No, muy poquito. Estoy casi en lo teórico, ¿no? En la práctica. pero poco. Está cubierto, está gente, hace un calor bárbaro. Tuve 47 años adentro. O sea, yo a veces cuando veo a la gente que me dice, no, ¿cómo hacer? Yo no puedo, nada, yo soy feliz desayunando en la cama, mirando la TV, ahora los partidos, por supuesto,
sí,
todos.
Obvio.
Pasas otra etapa de la vida, que yo le digo mucho, digo, loco, no se equivoquen, la vida es una sola y hay que disfrutarla pleno el día a día. Entonces, que dice, cuando uno llega a una edad, todos tienen sus pasos, la niñez, la cosa, la vejez. Entonces, hoy hay que vivir con un cuidado.
Y vos fíjate que imprevistamente muchas veces la vida nos pega un golpe con alguien cercano que ha sido compañero de ruta, que ha pasado a vos últimamente. Nos pasa todo y vos decís, ¿por qué no aprovechar el momento, no?
Exactamente.
Decía un filósofo, el que se muere y se quedó con mucha plata hizo mal las cuentas. Qué linda nota, es un resiliente el panadero, ¿quién no lo conoce? Abrazo, dice María Inés, la bolita.
Ah, mira.
Qué ejemplo de vida, mis saludos, dice Marcela, otra oyente que nos escribe. La panadería, hoy día que vos decís que continúa con, bueno, sé que está tu hijo, y la panadería sigue funcionando de la misma manera que toda la vida históricamente, o aplicó ya ahora toda la tecnología y...
No, yo ya prácticamente la tenía, con la tecnología que me permite Word.
Claro.
Por ejemplo, quise implementar un horno a gas, como el que hoy realmente tienen todas las panaderías,
sí.
Y fue imposible por el costo. pues yo me manejo con el Zeppelin, la
claro.
famosa chanchita que le dije.
Claro.
Cuando yo saco los números en ese momento, costaba alrededor de 40 mil pesos por mes de gas. Era hace 3 años.
Claro, ahora
debe
ser
150.
Claro, me imagino.
Sí, sí, calcula que para la casa cuesta ya casi eso. Y yo tengo un termotanque y la cocina a gas nada más. Así que eso fue imposible, tuve que descartar. Después no, después las máquinas son bastante nuevas ya. Yo cuando vino la luz, que por eso pedí tanto,
sí.
para tener el trifásico, porque no tenía, ya las máquinas de mayor porte eran trifásicas, y entonces yo tenía, había dos cosas, o llegaba la luz o me venían las flores. O sea, trabajar en eso con un motor, con una correa, con esas cosas ya pasó. Ya me había superado.
Ya era de las cavernas.
Ya me había superado. A pesar de que yo las tenía, las conocía, las hacía andar todo, pero había muchas cosas que me habían superado. Así que, no, gracias a Dios tuvimos una gran suerte y nos llegó la luz.
Decía Bioy Casares que Pardo era su lugar en el mundo.
Sí.
Vos eres el tuyo.
Sí, sí. Te digo que tengo posibilidades de irme a vivir a Tandil, porque tengo departamento y estuve como 8 o 10 días. Y le digo, Larina, no, esto no es para nosotros. Tengo casa en las flores para venirme también a vivir. Y no, yo mientras pueda estar allá, me quedo. O sea, aparte, te digo más, cuando ya casi todos se están yendo, pero no sé si vos sabés que vuelo hoy, es un lugar de, no sé qué decirte, de cabañas, de casa. Solo te digo que hay 9 piletas de natación.
¿Nueve?
9 piletas de natación. Y contamos con 20 casas nuevas, como mínimo.
¿De fin de semana?
Algunos ya viven.
Ah, mira.
Se vendió una quinta hace muy poquito tiempo, que la persona ya está viviendo, colocó internet, hoy tenemos la posibilidad de poder trabajar en tu casa, fue la chica laguna desde ahí, y entonces ya está viviendo, inclusive hasta vendió lo que tenía acá para irse a vivir ahora. Y hay otros sectores y gente de Buenos Aires, y gente que piensa el día que se jubile. Hoy tienen 53, 54 años, y sigue teniendo la casa, es el día que me jubile para venir por vivir.
¿Los amigos estuvieron siempre?
Sí,
sí.
Sí. Yo te diría, loco, que uno de los amigos que no puedo desmerecer a nadie, porque tengo muchísimos, gracias a Dios, fue Emilito Rizzuti.
Claro.
Emilito Rizzuti me iba a ver al hospital, estaba constantemente cuando venía acá, me iba a casa día por medio. Y me cayó tan mal, viste, tan mal eso que yo te digo más, tuve tan día yo cuando él estaba ya enterrado y todas esas cosas, pero ¿qué vas a hacer?
¿No hubo amigos que abandonaron el barco cuando vos empezaste a estar mal?
No. Al contrario, se me daba mi apoyo, me decía, bueno, que te voy a dar apoyo a vos y el apoyo está dando vos a nosotros. Y se me cayó esto acá como asustado. Y vos decís, loco, ¿qué haces? Porque hay gente que me decía, hasta un amigo. Hacía tiempo no me veía, y dice, para saber que dejé de ir un tiempo, porque no sabía cómo te iba a encontrar.
Sí.
Tenía ese miedo de encontrarte así, caído, triste, y resulta que le pregunto a uno o dos, pero no, dice, anda, pero está mejor que antes, peor que antes. Y dice, está verdad, que no, me dijo la verdad, es bárbaro.
Lo que no quita que, aunque sea probablemente en privado, probablemente cuando todos duermen, probablemente cuando estaba solo, se te habrá caído alguna lágrima también, porque...
Vos sabés que no, porque no. Tengo a mi mujer, que hay que hacer un monumento, no sé si en vuelo, en la plaza, o no, es algo espectacular. Siempre tuve el apoyo, siempre tuve, y siempre tuve una gran cosa que por ahí con el oyente voy a ir a sentir, por el tema de PAMI.
Ajá.
A mí PAMI me atendió de una manera, Flavio, que yo a veces cuando escucho que las cosas no aparecen y que esto no te lo dan y por qué, pienso que insistan, les digo que insistan,
que a lo mejor han hecho algún camino mal en el trámite.
Exactamente, mi señora por ejemplo era muy seguidora,
sí.
Muy seguidora del trámite, le decía esto. Yo cuando aparecían las prótesis te digo, ma, hoy hay gente que está pidiendo una prótesis hace 4 meses y a mí me tardó 22 días la prótesis. Y cuando lo cuento me dicen, no, me estás mintiendo. Yo no estoy mintiendo nada. Pedía un servicio de que se usa de como de domicilio.
Sí.
Y yo en un hotel en Buenos Aires me traían todos los insumos que necesitaba. Y los insumos míos uno solo te puede llegar a contar. El antibiótico que yo tomaba costaba 9.000 pesos la cápsula. Tomaba 3 por día. O sea que estamos hablando de 27.000 pesos por día solamente de antibióticos.
Que te lo cubría para mí eso. 100%.
100%. Me cubría los viajes de combustible porque me podía poner un remis. Pero yo tenía la camioneta y manejaba, me ponía el combustible para ir a Buenos Aires y volver. Y ahora ya cambió. Te ponen un vehículo de traslado ellos.
Déjame agregar algo cortito. Esto es la salud en la Argentina, las cosas que tenemos que valorar tanto de la Argentina, porque esta situación en España, que conozco, tengo conocimiento pleno, y en Estados Unidos te hubiera destrozado, porque económicamente hubiera sido imposible.
Sí,
lo de acá es... Buen día, Fla, abrazo gigante, un gran luchador. Soy Mariana, la hija de Pablo Sarlenga.
Ah, y tú, fue empleado mío mucho tiempo.
Un saludo grande al pana y a la gordita, Gladys, ponen, que son ejemplo de vida ante las adversidades, siempre solidarios, dice Gladys D'Alessandro. La gente que te saluda y que te acompaña y que ahora ya, bueno, ahora acompañas vos a ellos. En realidad tú siempre estuviste acompañando a ellos.
Siempre, pero cada día tengo satisfacciones, te voy a contar una sola,
sí,
muchísimas,
sí,
pero te voy a contar una sola. El otro día estaba sentado tomando mate en casa, una plantita, pasa un equipo con tractor, maquinaria, todo en esta época,
sí,
se está trabajando.
Sí, sí.
Y medio lejos paró, se baja un chico corriendo. Y entonces, yo digo, irá a un campo que no conoce, vendrá a preguntar por dónde va. Se baja, me dice, no podía pasar por acá sin bajarme a saludarlo. Por respeto, por cariño, por lo que yo le voy a contar el recuerdo que tengo suyo. Y le digo, usted me conoce. Y le digo, aparentemente pareciera cuando era chiquitito. Ahora no, exactamente. Nosotros lo esperábamos en Locruz. Cuando venía la camioneta y daba vuelta y íbamos corriendo, usted levantaba de atrás la puerta, me dice, y me daba torta negra. Y nosotros nos levantamos temprano para esperar el panadero. Porque ya decíamos, mamá, mamá, ya vino el panadero. No, es temprano. A las 9:15 llegaba ese cliente y el nene. Así que me dice, yo esas cosas tan lindas, no me las puedo olvidar.
Qué lindo.
Y de eso, muchos.
Me imagino, me imagino.
Me dice, a mi hijo se le dio esto, a mí, el otro. No, no, me gustó siempre espectacular, que no me puedo ir de la cooperadora, todavía estoy presidente de la cooperadora de Buer, y habré sido 4 veces o 5, 10, no sé, toda una vida.
Ese que te han ido a buscar para seguir siendo parte de la cooperadora Mariano Moreno de la Escuela Agropecuaria, para la que trabajaste mucho, durante mucho tiempo.
Sí, me gustó mucho.
El poder político local, ¿cómo te ha tratado, Roberto?
Me fueron a buscar. Y te digo más, me fueron a buscar a San Bernardo. Yo estaba de vacaciones y estaban en una reunión automáticamente las que hacen ser ellos en el consejo, no sé dónde.
Uh-huh.
Y en un momento buscando personas así, alguien tiró el nombre. No hable más, hay que buscarlo. Unánime fue. Todo el mundo dijo, hay que buscarlo. ¿Va a casa? No, me dice, no está, está de vacaciones. ¿Dónde está? Está en San Bernardo. Así que me fueron a buscar a San Bernardo. Y la política a mí me gusta. Por ahí ayudar a alguien a dar una, pero no estar metido de fondo. Primero porque son 4 años. Segundo, porque es muy difícil, Flavio, conformar a todo el mundo.
Uh-huh.
Es muy difícil. Porque por más que quieras hacer y que tenga siempre alguien...
Y tenés buena relación con todos los sectores, ¿no?
Con todos, sí, automáticamente. No, nunca uh-huh. tuve problemas con nadie.
Uh-huh.
Jamás. No, eso, descartarlo.
Qué bueno. Tengo algunos mensajes que ha hecho seguramente está relacionado con esto.
Panadero querido, abrazo grande, Flavio, para vos y para el panadero, Gladys y todo el equipo ahí. Vos sabés que te voy a contar un cuento cortito. Me llama un día, estaba en el instituto yo, él entra al instituto en silla de ruedas con Gladys y me llama. Le digo, no, me está llamando el panadero de Buar. Voy para darle un abrazo, un beso, porque nos conocemos de toda la vida. Y me dice... ¿Qué haces, Camilo? ¿Cómo te va? Te voy a contar algo, me dice, me voy a cortar la pierna. No sabía dónde estaba, miraba, no sabía si estaba, no sé. Pero me lo voy a cortar, lo tengo decidido, Camilo. No quiero sufrir más. Vos sabés que Bueno, le di un abrazo, le dije, si es suerte, si es suerte, salí para afuera del instituto y le contaba a Norma, no podía creer, te digo, no puedo creer lo que me contó el panadero, decidido a cortarse la pierna. Y ahí lo está contando, Flavio. Qué bárbaro, qué gran tipo el panadero. Los chicos lo esperaban para que le repartiera torta negra en el barrio Toque Toque.
Lo que contaba el panadero. Gracias, Cachito. Después vamos a estar con Cacho, como siempre. Y el humor no lo perdiste entonces.
Para nada.
Vos tenés amigos también. Yo amigo José Luis Gioia, humorista.
Pero sí, hasta en mi casa.
Sí.
En dos o tres oportunidades venido a pasar de. Va, él tenía familiares acá.
Sí,
porque él es Belló de apellido.
Me acuerdo.
Es primo del chico este que tiene la quinera.
Sí.
Y entonces ahora murió la tía, que era la madre de él. Venía a ver la tía.
¿Era pariente de Vicente o no? También Propato. Sí. No era...
Parece que tiene una relación.
Me parece que sí.
No sé cómo,
pero... Recordado Vicente. Pero, claro, y ahí tenían la relación con...
Pues yo me hago amigo de él. Va. Esto fue algo bárbaro. Realmente él inició con nosotros su carrera de cómico. Estábamos en Necochea con Horacio Alegre.
Sí,
y él,
sí.
Haciendo cuentos en la carpa, ¿viste que se llama?
Sí.
Y al rato teníamos 20 personas. Alrededor de la carpa se risa y le digo, chico, o le digo, ¿por qué no hacemos una cosa? Le digo, ponemos, alquilamos un local, ponemos un cartel y arrancamos, digo, una noche. No, me dice, ¿te parece? Bueno, sí, mirá, le digo, acá tenemos 130 personas, ya está la noche salvada. Y empezamos a buscar, no sé quién, Serafín, que mucha de la gente que conoce Necochea hace mucho tiempo, se va a dar cuenta de lo que estoy hablando, en la calle 83, que era peatonal.
Sí.
Abajo era todo el boliche y arriba tenían un saloncito para guardar cosas. Nos muestran, che, dice, lo que vete, les prestó esto, pero tienen que venir a limpiar, acomodar a ustedes. Dice, mira, tenemos silla. No, digo, sí, no te hagas ningún problema. Vos podés creer que puso, viste, un cartel así,
sí,
con la foto de él, sí. Y dice, están 8 humorismos así, así. Luis Gioia, ta. Yo le atendía la entrada y Horacio en la cantina. Y él con la guitarrita sentado al medio. 63 personas entraron el primer día. 63 personas. Y vos sabés que en un programa con Dolina, ¿viste Dolina?
Sí, Alejandro Dolina.
Tenía un programa de noche.
Sí.
Y habla él de eso. Tal así que me llama mi hijo de Tandil y me dice, papi, está hablando José Luis de vos. Me dice, vos sabés, yo me encontré con dos locos en la playa. Dice uno de las flores. Que yo soy inclusive nacido ahí, y dice, y me arranca, dice, ¿qué te parece si no hacemos esto? Y empezamos. Y realmente, el lanzamiento, digamos, medio oficial ante gente que yo no conocía, pues yo hacía en bares, en fiestas, sí. Fue ahí, dice, fue ahí.
Claro, y de hecho, no lo hacías con un sentido... seguramente recaudatorio,
era
para divertirte y
divertirlo. Pues yo fui una persona que vi diversión en todos lados.
Sí.
Una vez fuimos al patinaje en Necochea, había una pista de patinaje muy linda, que era tan poquito destruida. Y digo, ahora yo vamos a sacar una foto.
¿Lo del casino?
Claro.
Sí.
Le digo, ahora yo vamos a sacar una foto. Le digo, patinando allí en la flor, mira. Yo no sé lo que hubiera sido si hoy, con las redes. Haciendo ciertas cosas, le voy a decir, en ese tiempo tenía repercusión, y te hablo de 30, 40 años atrás. Y pidió los jotas, no, dice, pero los patines con los jotas no se pueden poner, siempre que tengo una bota de goma acá. Nada, nos pusimos una bota de goma de short y de bota de goma y los patines, y arrancamos. Hacíamos yo, tal y así que la gente pensaba que éramos pagos por el tipo
de para atraer.
Y está toda la vuelta de la gente llorando. Vamos a hacer un tren, yo no sabía ni. Y resumiendo la bajada. ¿Cuándo bajaba? Yo me caí, se caía los viejos, ya está mío. Pelote. ¿Vos sabés que al otro día, y esto te juro porque no tengo por qué mentir nada, hay gente que me va a estar escuchando? Estábamos en la playa y pasaban los chicos, papi, ahí están los patinadores, No, ahí están los patinadores. Y le digo, fue de serio, vos lo sabés. ¿Qué cosa?
Hoy en día, hasta hacés chistes con tu... Ya estarás pensando en alguna travesura con tu pierna ortopédica también, porque yo te conozco, sos terrible, panabón.
No, sí, o sea, la primera me tocó en el hospital. un día voy al hospital y estaba la chica que limpia y empieza a acomodar, viste, limpiar todo, y yo vi que ella miraba hacia abajo, miraba al costado. Digo, ¿qué pasó? Porque uno dice, me falta una pantufla. No, tengo una sola. Digo, si tengo una sola pierna. ¡Uy, hijo de chiquita! Se agarraba la cabeza. ¿Vos lo sabés? No, increíble. Se agarraba la cabeza.
¡Qué personaje! ¡Qué personaje lindo! Sí, un mate para usted, señor. Hola, Flavio y equipo. Hermosa entrevista y fuerza al panadero. Gran persona, solidario y luchador de la vida. Siempre dando junto a su familia. Abrazo grande, dice Marcela Bucetti. Che, no la hagan muy larga la nota, estoy reenganchado y no puedo empezar a trabajar, dice Marcelo. Hola, Flavio, buen día. Recuerdo de la infancia el letrero que tenía en la camioneta, decía, visite Coronel Boer. Un grande, saludos para todos, Patricia y Martín. Tenías el escrito,
bueno, eso, visite... Bueno, eso tiene aclaración, no era mío. Eso lo hizo la camioneta, yo se la vendí a un amigo mío.
Ajá.
Que compré otra yo y él se quería quedar con ella. Así que la andaba él, decía, visite Boer. La gente sabía que la camioneta era mía, pero el que andaba era otro.
Bien.
Flavio, chapó esta nota. Chapó. A mí me pega de cerca y qué bien me hace escucharlo. Porque a veces uno se cae y se ve mal. Y al escucharlo así, de esa forma, yo tengo un trato de que se cura, jugando para una policía. Pero detrás del payaso se esconde una lágrima, dice. Pero hoy me mató esta nota, qué bien me hizo, y me hace reflexionar, viste, como decís, cuando queda solo, vamos arriba nomás, vamos panadero viejo, nos conocemos a la distancia, porque quién no conoce al panadero de Boero, vamos todavía.
Oscar anda con bastones también, canadiense,
no, que le ponga
qué
fuerza.
Bien que hace todo eso,
que le ponga fuerza, que
qué
le
barra.
Buen día, Flavio y equipo. Bueno, Laureano, José, Ariana y Camila. Bueno, quiero felicitar al panadero Huer, como todos lo conocemos, por su gran ejemplo de lucha y su resiliencia, digamos, que siempre apostando a la vida y al trabajo. Y también un gran saludo para su familia, que conocemos mucho, porque ya que Joaquín fue compañero de mi hija Celeste de la escuela y los conocemos. Bueno, un gran saludo para todos y que tengan un buen fin de semana a todos. Muchas gracias.
Rosa Busi.
Ah, también. Era familia casi.
Feliz era familia. Claro, sí. Qué grande. Qué lindo.
Hola, Flavio, ¿cómo andás? Buen día para vos, toda tu audiencia. Sí, una alegría escucharlo al panadero de Boer, porque vos sabés, cuando empecé a trabajar en el CEF, tenía el grupo de los jueves, y después de jugar a la pelota, era la cena con ellos, así que imagínate, los cuentos del panadero, de cacerola, era llorar de risa. Un abrazo grande, pana querido.
El profesor Julio Emi.
Sí, ya conocí a vos. Vos sabés que hablando de conocimiento, tengo una deuda con mi mamá.
Ajá.
Porque mi mamá venía al pueblo, se hablaba con alguien, que esto y lo otro, y sí, pues tengo dos hijos, dice yo, y una nena, y entonces, pero usted al más chico lo tiene que conocer, dice. Sí, dice, la verdad, no sé, ¿cómo es? Roberto Moñi. Me suena, dice, pero... Y el panadero fue, ¡ese loco sí! ¡Ay, cachar!
El panadero...
Con todo, ahora, yo siempre dije lo mismo. ¿Por qué me bautizaron a mí? Porque en mi época yo conocía a todos los panaderos. Y a Riquelme no le decía el panadero Riquelme. A Curti tampoco le decía el panadero Curti. A Chantelay le decía Chantelay. O sea que no sé por qué.
¿Y quién fue? ¿No sabés quién fue?
No, eso no.
¿De dónde salió eso del panadero Güell? No sabés.
Ni idea, pero a mí todo el mundo, inclusive mi señora llama y dice, se lo decía a Roberto, más caro el panadero Güell. Ah, bueno, dice, ¿cómo? O sea, para que te conozcan, se identifica como el panadero de Boer, ¿viste?
Me dice acá un oyente, terminás el año con las mejores notas. Ayer Casta Ruiz y hoy el panadero, te das todos los lujos, me dicen. Ayer estuvo Casta Ruiz aquí,
sí,
acompañándonos también. 102 años cumple Casta el 26 de marzo. 102 años.
Tengo una historia de Casta.
Ajá.
Si automáticamente está escuchando, parte la felicito como persona. En un momento estábamos de vacaciones en Necochea. Y ella aparece con un diablo.
Ah.
El diablo es un cosito redondito así, que se maneja con dos palitos.
Ah, sí,
se maneja,
sí,
con dos palitos, se tira para arriba y vos lo volvés, se tira para arriba y vos lo volvés. Y estábamos con Beto Carricar, con Eduardo, un montón. Le digo, Casta, explícame esto cómo es, porque yo tengo que matar con esto. Cuando vengan los locos y les digo algo hacer así, se les va a caer. Y digo, ah, traes esto. Y así fue. 2 horas y media ni me fui a comer. Para aprender a, por lo menos a marcarlo un poquito, levantarlo para ahí. Y este, y se lo guardé. A la tarde digo, yo te lo pido, digo, y agarro, a ver, Beto, fíjate. Ni lo levantaba el otro, ni del suelo. Pero que la tanta, a ver, hay que hacer la rapidez para nada eso. Bueno, sí, nunca lo agarré, yo no tengo ni idea. Y se lo levanto y le empiezo a hacer. Ah, no puede ser. Canta se de acordarse muchos años.
El pana, panadero de Guadalupe, Roberto Mogni, nos está acompañando en esta mañana. ¿Saben qué? Se acostó tarde anoche y nosotros lo venimos a joder temprano. Va, 40 y pico de años te has levantado temprano, ¿no?
4.
¿4 de la mañana?
4 de la mañana, todo en 47 años.
¿Siesta sí o sí?
Toda la vida.
¿Aún hoy?
Sí, hoy más que nunca. Pero toda la vida dormí siesta.
Infaltable la siesta. Aparte, imagino, ¿no? En el campo, el silencio total, no, la tranquilidad.
Sí, siesta toda la vida. Que inclusive hablando con los médicos después, me dice que es mucho mejor si tenés que dormir 8 horas, dormir 4 y 4, y no las 8 seguidas.
Ah, mira qué bueno, nada bueno me has dicho casi, mira, pues yo soy así.
Muchos médicos me decían allá, nada, yo le descanso, rompe esta banda a fondo, viene usted, ¡pum!, muere, se levanta y todo un trajín un montón de horas, y llevándolo. Usted se acuesta a la noche, 12 de la noche, se levanta a 4 y pico de la mañana, y después se acuesta a las 2 y media, se levanta a las 4 de la tarde. Eso es lo mejor para el cuerpo humano.
Las flores, Boer, no la vas a cambiar nunca.
No.
Vas a terminar tus días acá dentro de muchos años, cuando sea, no, pero vas a terminar tus días acá.
Hasta que Dios me dé vida, voy a estar así, voy a ser así.
Porque además sentí el cariño de la gente, ¿no? Lo notamos, pero acá en los mensajes.
Pero no son los mensajes. Oye, tía, el otro día me paro, me vine a sacar sangre.
Sí.
Y le llevamos a un café ahí, a Amadeo.
Sí.
Me han puesto un
cuchillito. Sí, sí. Sí.
Se me enfriaba el café, porque el que pasaba se paraba. Pala, querido, ¿cómo? Sí, pala, ¿cómo la? Sí. Y así, voy al banco, voy. Pues yo no tengo perjuicio ahora para nada, voy y me bajo.
¿Qué perjuicio va a tener?
Bueno, pero te quiero decir que hay mucha gente que por ahí es como que le tiene miedo enfrentarse con alguien,
sí,
para que te digan algo, se lo, sí, digo yo. Si viste la pierna, me lo va a ver un espectáculo. Me hicieron una pata que parece la mía. Y ¿viste? Se hace un poquito para atrás, ¿viste? Me parece que, qué sé yo, no, a mí lo tomé de una manera, Flavio, pero normal.
A mí me encanta que sea así. Yo te felicito, yo conozco a otra persona en la misma situación que también lo ha tomado así, como es este, Mónica de Rapide en su momento. Mónica también, Mónica hacía chistes con su situación y anda por todos lados.
Que era muy joven.
Sí, entonces, pero entiendo a la gente que no sabe cómo enfrentarlo a la situación, ¿no?
¿Cómo te pones vos?
Claro, me encuentro con el panadero, ¿qué le digo? Claro, uy, ¿qué le digo? ¿Qué sé yo? Y el panadero se caga de risa, porque vamos a decir las cosas como son, no hay problema.
Nada que ver, yo soy la misma persona de toda la vida. Y te digo más, ¿no? Si llego a poder manejarme con la pierna, tengo en mente unas cosas para hacer en Boer, que inclusive Alberto ya me dijo y me da un apoyo bárbaro. Quiero armar lo que en un momento fue recreativo para los chicos de la escuela.
Como sí, cuando el Tano llevaba los...
Exactamente. Llevaba el Tano a los chicos. Inclusive ayer estuve con un miembro del municipio y me dice, para dejármelo estudiar a mí, que hay una persona que hoy está haciendo partizando todo eso. Le voy a tirar la idea a ese barro. Tenemos un lugar espectacular. Hay galpón de la estación para hacer cuchetas para dormir. Hay un desplazamiento y aparte, y no es caro, porque es hacer 3 parrillas y 2 baños y unos fogones para que no se expande el fuego del fogón si lo llegan a comer.
Del último pedazo de asfalto que es entrando al autódromo, sí, hasta bueno, ¿cuántos kilómetros exactamente son?
7 y medio, porque hay 2 y medio de ahí a la plaza.
Perfecto, 7 y medio, esos 7 y medio tienen que estar engranzados, tienen que tener una...
Ya están, ya hicieron pedazos hasta los boxes.
¿Hasta los boxes están?
Sí, ya hasta lo hicieron ahora, no hace mucho.
Bien, o sea, que, bueno, que siga entonces, por favor, hasta Boer, porque...
Y lo va a hacer, me dijo.
Bueno, ojalá, bueno, esperemos que sí, porque es muy necesario, hay mucha gente que le gusta ir para aquel lado.
El cielo ahí está lleno, no solo ahí, los campos cerca, hay un montón de campos que están cerquitas de ahí, y que va mucha gente a la mañana, y que vos lo viste, que la gente en el campo ya no vive, la gente va a trabajar a la mañana y vuelve a la noche. Para un día en casa y ver las camionetas que pasan y dónde viene esta gente.
Yo juego al Kinisa y cuando me saque el Kini, pana, voy a ir allá y vos me decís, mira, tenés que comprar eso de ahí enfrente. No. Mi asesor inmobiliario, pero me tengo que sacar el Kinisa.
No, no es tan caro. No.
La gente busca mucho. Roberto, vos tenés muchos amigos en Buenos Aires, en todos lados, y le disparan a las grandes ciudades.
Pero quédate tranquilo.
Acá Las Flores es tranquilo, la verdad, más allá de algún hecho.
Si hay un amigo, pues aparte por eso pasan esas cosas, que lo cuenta siempre, lo cuenta por todos lados.
Estamos tomando mate con el panadero y yo tomando un café, le digo a la gente, porque esto es de entre casa.
Pero ninguna duda.
¿Estás cómodo?
Pero no me doy cuenta que tengo un micrófono enfrente.
Bueno, eso es lo bueno, y que la gente así lo entienda. Me decía que hay gente de Buenos Aires.
Claro, ¿no? Entonces vino un día a Buenos Aires y empezó a mirar lugares, que esto y lo otro, y he hecho el servicio mental con Carlito Catolini.
Ajá.
Le voy a Carlito Catolini y le dije, vos sabés que quiero comprar una quintita en Boer, que en Boer. Se va a parar al toque. Y Max me llama. Che, dice, mira, te doy con un amigo acá que tiene miedo del camino, que esto, lo otro, y quiere comprar una quintita en Boer. Sí, digo, bueno. Lo atiendo, y me dice un tal Pontoni, y y tú sabes que tengo un poco de miedo, dice yo, por el camino, casi, ¿no? No, amigo, digo, no sea problema por el camino. Y el día que yo le voy a estar en Las Flores, me llama. Yo lo buscaba con la camioneta, ni nos conocíamos. Y lo iba a buscar con la camioneta para hacerme la quita. Y el domingo de la tarde lo traigo de vuelta. Así que usted, por el camino, olvídese. Si realmente el problema es el camino, déjelo de lado. Y siempre lo puedo decir, ¿quién te va a mentir? Porque ni te conoces, porque eso ocurre acá, no va.
Al panadero uno lo tiene identificado con muchas cosas, con el humor, por supuesto, los chistes, contar cuentos. Pero también la pasión de las carreras de auto, de cuando yo le decía esquiar, lo decía de verdad, porque el panadero esquiaba acá en la laguna, y también por supuesto en la nieve, y uno lo podía ver, uno, los que peinamos cana, repito, ¿no? En la laguna con la lancha, con los Capenti.
Competimos en un momento en el canal del Aviador en Buenos Aires, que yo entré tercero en una competencia que en ese momento me tiró un Renosto, que era el campeón argentino de esquí, había preparado todo, por eso uno me dijo, ¿vos te acordás que se hizo una carrera de lancha acá?
Sí, señor, me acuerdo.
Bueno, eso lo organizamos nosotros con Darta, con... y toda esa gente. Y vos podés creer que nos vieron esquiar acá, que estábamos como para competir. Y entonces nos dicen nosotros, mira, yo dentro de 15 días tengo en el canal de Vidal, ustedes nos querían venir, dice, bueno, sé que a competir. Y yo le digo, ¿cómo vamos a competir nosotros? No, me dijo, los estoy viendo que están para la competencia. ¿Para qué? Nos fuimos con Alberto, che. Alberto, por supuesto, ya casa en Buenos Aires, estaba el padre allá. Y fuimos, che, nos presentamos. Y a mí me tiró el mono aquí.
Sí.
Mono aquí, uno solo.
Sí, uno solo que vas con
la gente que me entiende. Porque era la velocidad máxima y se hace más liviano. Arriba de un solo esquí que en dos. Y bueno, cuando bajamos, me dice el tipo, no sabe el tiempo, él tiraba a la gente, no sabe el tiempo que hicimos, me dice, estamos entre los primeros. Ya habían pasado 25 por lo menos, cuando me tocó a mí. Y me dice, usted sabe que damos para más. Le digo, yo no quise acelerar un poquito más porque lo vi que era un tiempazo que estábamos haciendo. Y entre tercero, entre 36 participantes, en la primera vez que participo en un torneo de esquí. Yo tenía mucha fuerza de brazo, ¿viste? El tema es la fuerza de brazo con la pradería.
Claro.
Haces todos los movimientos con los brazos.
Sostenerse. Fla, qué ejemplo de vida es. Saludos. Un luchador, dice Miriam Pertusi, que es mi suegra, ¿no? Miriam. Que manda saludos. Roberto, y todas esas cosas sí las seguís viendo. O sea, ¿te sigue gustando el automovilismo? Sí. ¿Sos de...?
voy permanentemente, no voy a la carrera, los escucho permanentemente, pero no hasta hace mucho tiempo. Yo me elegía siempre San Bernardo, porque la primera carrera de Turismo Carretera se hacía en Marlejó.
Claro, en semipermanente.
Exactamente. Sí, yo sí. No sé por qué hoy lo han dejado de lado, que es un circuito espectacular. No molesta a la gente, está lejos de todo, no es que esté entre la ciudad. Yo no sé por qué lo dejaron de lado.
Las inundaciones del 80, Robert. Las inundaciones del 80. Con la lancha ayudando.
La vez pasada me encuentro con un amigo, lo conocí ahí. Vos cuando nombras, una persona de Cacharí, le nombras que sos de las Flores. Estábamos en la loma del pellejero conversando. Y el tipo me vio de idiota así cuando yo le dije, ¡ta! Te sabe, le digo, si ahora hemos sacado gente, le digo, el Cacharí. Dice, Grendien, usted Grendien. Le pegaste en el palo, y también andaba. Digo, Grendien andaba, le digo, andaba mucho, yo andaba con Alberto.
Sí.
Le digo, y bueno, una de las partes solidarias que hice ahí, que no hubo reparo en ningún panadero, yo conseté todos los panaderos que me hicieran 20 kilos de pan cada uno, y llevé a Cacharí 430 kilos de pan.
Yo estaba en Radio Las Flores ya en esa época, yo me acuerdo.
La cama está llena.
Yo me acuerdo, sí, estaba en Radio Las Flores.
Fue con el Gordo, mira, pobrecito.
Alberto, sí, estaban todos.
No, eso fue algo, la gente.
Transmitíamos con la radio las 24 horas y ustedes venían y decían dónde había que ir y salían con las lanchas.
Sí,
la gente de Cacharí agradecía hasta los mayores, ya las generaciones mayores. Y ahí nace Peña y Fortines, gracias a eso nació Peña y Fortines, porque trajeron la Virgen en una procesión caminando de Cacharí hasta Las Flores, en agradecimiento por lo que Las Flores había hecho con Cacharí, porque Azul los olvidó, ¿vos te acordás? Querían ser partido de Las Flores.
Exactamente.
En esa procesión, que los recibieron los gauchos de a caballo, la Tacuara, con Pocho Mundé y todo, y a partir de ahí nace la fiesta de Peña y Fortines.
Mirá vos, que bien, no sabía.
Bueno, te lo contamos también. La verdad que tenemos ganas para charlar 20 horas, pero Flavio, buen día, saludos a Roberto, hemos pasado noche de pizza en Boer, me dice aquí Floro de Benedetto.
Con Florito de la infancia hablamos todos de novio, y mira lo que se después digo, que las cosas que uno hacía, que hoy ya casi... No sé si los chicos hoy hacen eso. Nos juntamos y íbamos los inmortales a Buenos Aires a comer pizza. Yo tenía un 128, un día se me cortó el cable del embrague. Me vine sin embrague de Buenos Aires hasta Las Flores. Imagínate, bueno, dice el Floro, si total meté cuarto, ahora que meté cuarto en la pared, va, meté hasta Las Flores. Sí, íbamos el Flaco Barratain, iba Florito, Eduardo Carricar y yo.
Pero mira vos.
Sí, íbamos, andamos todos de novio en esa época.
Qué lindos recuerdos, ¿no?
Sí.
Vos andabas de novio con Gladys, decime, ¿eh?
Y yo anduve con Gladys 11 años y 39 de casado. O sea que tenemos 50 años que estamos juntos.
Están en las bodas de oro juntos, por lo menos. En las bodas de oro están juntos.
Exactamente. Así que fíjate vos los años que han transcurrido, ¿no? Pero cada día mejor. Te vuelvo a repetir, es una mujer de oro, la amo, junto con mis hijos también, ¿no? Pero, qué sé yo, dentro a veces que uno lo llama desgracia, que yo para nunca le llamé, tenés otras cosas que es la familia, que es lo más importante. Los hijos iban, el chiquito que está en Tandil, se tomó un colectivo y me iba 2 horas, me veía, porque a los ríos trabajaba. Llegaba el domingo a, qué sé yo, ponerle a las 3 de la tarde, y a las 5:30 tomaba el colectivo de vuelta a Tandil, porque al otro día laburaba.
¿A dónde era que te iba a ver?
A Buenos Aires.
A Buenos Aires, de Tandil a Buenos Aires.
Pero en un día tenía franco el domingo. Se tomaba el colectivo y yo venía, se venía, me veía 2 horas.
Como te dije en Rosas el otro día, la vieja frase que todos dicen, obvio, pero está bueno recordarla: cosechás tu siembra. Cosechás tu siembra, pana.
Y puede ser
Sí, no, un poco no, es. Pero, no tengas dudas.
Me ha gustado, lo he hecho con todo el cariño que se merece cada evento que he estado, que he organizado y lo que he podido ayudar, y aún no hay.
Pero eso es lo que la gente valora, saben que no lo hiciste para esperando la retribución.
Pero no.
Vos no lo hiciste esperando el vuelto.
Fíjate que estuve en la escuela agraria 9 años,
sí.
No me dejaban salir, y lo que me significaba eso, porque era a lo que yo estaba acostumbrado, eso era un monstruo grande. había un cupo de 250, 260 alumnos, más lo que significa todo eso, y había pila de cosas que a mí me llevaban un tiempo, que inclusive hasta en un momento me pusieron una secretaria, que fue pobrecita Viviana Zetarray.
Sí, Viviana.
Pobrecita, y bueno, porque digo, mire, Cajiga, yo no puedo hacer esto. Yo terminaba el reparto, no se me iba allá, y había un viaje que había que organizar de los chicos a ciertos lugares, que era que las fiestas de Río Tranquera
sí,
se hacían en distintos lugares.
Sí.
Entonces había que conectar colectivo, y había que ir a hacer un sellado, por ejemplo, al juez de paz, y de ahí un permiso al banco provincia. Y yo a las 2:30 de la tarde todavía estaba haciendo cola en el banco, y me había levantado a las 4 de la mañana, y empezaba a las 4 de la vuelta. Y Gladys me decía, ¿cómo se hizo? Y eso no es para vos, que esto es lo otro. Pero Gladys, me encanta, me gusta. Y Luis, 9 años tuve.
A mí me encantaría que lo sigas haciendo en cualquier institución, Roberto. Yo no sé si vos tenés ganas, pero de ser integrante de comisiones, ¿viste? No, ponele si querés política, no, pero instituciones, porque vos sabés lo que es el empuje para una comisión. Nosotros con Adriana estamos hace mucho tiempo en Bombero, por ejemplo, para una comisión el empuje de un tipo como vos, porque vos, el que mira de al lado, el que te mira al lado, ya la puta, si este me está empujando, ¿cómo no voy a encarar yo? Entonces, y vos tenés muchas ideas y tenés mucha experiencia, mucho camino recorrido. Hacen falta gente como vos en las instituciones.
Ninguna duda,
Robert, no te me quedes en Buere.
Ninguna duda. Ahora, la semana pasada, los chicos del Club Leo, los leoncitos, digamos,
sí,
para cuestionar dinero, para hacer viajes, uh-huh, para comprar 70 uh-huh cosas, venden pizzas.
Sí, señor.
Y bueno, las hacían en un lugar chiquitito así, con un hornito de 4 pizzas. Digo, no, vente a hacer un sábado, que la panadería no se usa en la mañana, y tienen todas las instalaciones, y yo les doy una tararina, le digo, y hacen todas las pizzas acá. No, no, los chicos en lo que se hicieron 100 pizzas, el mediodía lo hicieron. Claro, el horno metieron 30 pizzas juntas, hacían de a dos o tres. Así que se fueron chochos de la vida, los chicos del leoncito.
Robert, yo te agradezco. Nos trajo pan dulce, que compró en una panadería la pasada, no, mentira. Pan dulce, elaboración. Bueno, otra de las cosas que también me hace acordar, una cosa me hace acordar otra y otra. En Alfa estábamos nosotros, yo hice una campaña de pan dulce muy grande. Por eso tenemos varias historias con el panadero.
Empezamos a pedir, pero nos daban las cosas que yo hacía los pan dulce.
Fue tremendo. Nos sobraron pan dulces,
sí,
a pesar de que en la Florida había 20.000 habitantes.
Qué fácil puede hacer eso. Porque
yo en ese momento recibí la ayuda de Roberto.
Te daban todo, y buen mediodía laburo tuyo era.
Y
ayudaba a tanta gente.
Pero yo no sé, porque la verdad que no me acuerdo, pero sí sé que era una barbaridad. No sé la cantidad de pan dulces que hiciste, no dabas abasto, la cantidad de pan dulces
vos. Lo subíamos arriba.
Arriba en el salón de Alfa estaba todo lleno.
Sí, sí.
Bueno. Fíjense, ahora me acordé por lo del pan dulce. Hay varias historias con Roberto. También es bueno a veces olvidarse de algunas cosas de charlar, porque nos da el pie para una próxima entrevista.
Sí.
¿Por qué no?
¿Cómo no?
¿Eh? Si no, nos iremos nosotros a ver. Si Roberto se sintió acá mal atendido.
No, por favor. No, para nada. Tan simple.
Pana, yo te agradezco en serio. Bueno. Te agradezco en serio, te agradezco mucho, porque la otra vez después cuando nos vinimos de Rosa con Ariana me dice, tiene una visión para esas cosas también, Ari, me dice, es una nota muy simpática, muy atractiva charlar con Roberto. Le digo, yo charlé por teléfono hace un tiempo, unos años, un par de años atrás, sí, pero esto no es lo mismo, viste, acá el teléfono es más fría la cosa, viste, y acá uno tiene sus pausas, su tiempo, lo hace como en casa.
Pero aparte vos haces sentir entrevistado de perfectas condiciones, pues estás mucho en esto, tenés preguntas clave, tenés un montón de cosas que te hacen a lo que sos, digamos. Es una radio esta muy escuchada, Flavio.
Pero mira, si yo no supiera hacer esto, sería como si vos no supieras hacer pan.
Sí, uno tiene pero es difícil cuando vos competís con un montón de gente. Vos, hablemos de radio,
hay mucha. Más de 15.
Y bueno, entonces calcula, no es fácil hacer radio. Para que la gente no se aburra, que le guste la música, que la que vos ponés, los entrevistados, todo lleva una movida. Y vos lo has sabido hacer. durante muchos años.
Pero colabora mucha gente como vos en venir hoy este día feriado, feriado, al temprano dentro de todo, hacerte un kilometrito hasta acá, y a vos y a Gladys, un beso enorme para Gladys, y prestarte al diálogo abiertamente, sin preguntarme antes, pero ¿y qué me vas a preguntar, de qué vamos a hablar? No me lo preguntás.
No, no te dije lo que te voy a cobrar.
Bueno, pero no, eso lo arreglas con Ariana. Ariana.
No sé cómo va a ser la cosa.
Ay, Robert, a la familia abrazo enorme. Y a vos en especial, muchísimas gracias.
¿Querés que me retire con un chistecito?
Por supuesto, porque...
cortito. Digo, la gente está esperando el remate.
Claro que sí.
Está esperando el remate.
Claro que sí.
Porque es muy cortito. Dice que había una parejita de novio, una noche hermosa. Esas de luna, viste, que estás mirando, todo así. Y parece como que les cayó del cielo, che, un aerolito. Y él aprovecha y le dice, negra, mira, pedí un deseo, pedí un deseo. Que me quiero casar. No, no, es un avión. Con esto me despido. Muchísimas gracias por la nota, por todo. Audiencia, los quiero mucho. Un abrazo para todos.
Un avión.